Buenos días. Les saludo a Cristian Camus en esta mañana hiperactiva de, bueno, problemas graves en el norte de Chile. Hoy día 26 de marzo. Además les contamos que, bueno, ha sido ampliamente cubierta la tragedia y ahora la vamos a estar comentando acá con el señor director. Pero como novedad, tenemos que el petróleo está subiendo fuertemente un 4% debido a también vientos de invasiones y guerra allá en el Medio Oriente. Así que el petróleo, el WTI, pasando de nuevo los $50. Eso es lo que está pasando principalmente en el mercado financiero. También tenemos la novedad de, bueno, yo le puse salsa americana porque se juntó la empresa de mayonesa con la de ketchup, Heinz, con
buena Kraft. Fusión.
Ah, una buena fusión ahí, una fusión bastante poderosa. Y bueno, y hoy día vamos a estar conversando con el analista senior de Corp Research, Sergio Zapata, sobre el sector eléctrico. Todo lo que está pasando con Colbún, lo que pueda pasar con Colbún en Colombia y estos planes más o menos enredados de Enel y Endesa. Bueno, muy buenos días, señor director. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días. Nos salimos de...
Oye, yo andaba tan mal pensado que pensaba que esta tragedia del norte era como para distraer la atención,
digamos. Inventamos la moneda, creías tú.
Más o menos, que como que le estaban poniendo no. color, pero hoy día me di cuenta que...
No, es terrible.
Que está... Bueno, van 4 muertos, al parecer.
Van 4 muertos a esta altura y 22 desaparecidos.
¿Ah? Sí, así es que no es...
Es una cosa bien bien trágica. No, yo creo que es un poquito ya redundante hablar de lo que hemos visto en las últimas horas, pero verdad que es terrible, ¿eh? Nosotros no estamos tan acostumbrados, pero en países con geografías parecidas a la del norte nuestro, por ejemplo en Perú, ellos están más acostumbrados. Incluso ayer, revisando las portadas de los diarios peruanos, ellos habían sufrido los últimos días situaciones parecidas, no con
los huaicos, le dicen.
Los huaicos, algo así. Huaicos, sí. Y que son bastante recurrentes en Perú, están más acostumbrados y probablemente han ido tomando las medidas con el tiempo. Como a nosotros nos afectan de tarde en tarde, no estamos acostumbrados a esto y ya surgen nuevamente las críticas de si la UNEMI actuó bien o no. En meteorología las alarmas las dio a tiempo, tanto así que los medios de comunicación las reprodujeron a tiempo y surgen las críticas incluso de los propios parlamentarios y funcionarios del gobierno reclamando contra su propia organismo de cómo han ido tomando esto. Y para los mal pensados que podían creer que esto puede ser una oportunidad para la presidenta de desviar atención y recuperar el protagonismo, esto, si el gobierno no lo gestiona bien en las próximas 24 horas, se transforma en un boomerang aún peor en el que está envuelto.
Sí, pero no hay mucho que hacer en prevención, pienso yo. ¿Qué podía hacer a la gente?
Tú
puedes, porque los ríos no tenían probabilidades de poner muros de contención o sí. para desviar el cauce del río.
Me comentaba un geólogo anoche que efectivamente cuando ocurren estas cosas, sobre todo en zonas desérticas, aquí no hay cauce, esto se desborda por cualquier camino. Pero si uno mira las primeras imágenes, la cantidad de escombros, de basura que hay y mucha gente también viviendo en lugares muy peligrosos, hay algún nivel de prevención que uno puede tomar, sin duda. Ahora, evidentemente, como siempre, después de la batalla somos todos generales. Sí. Pero la Oficina Nacional de Emergencia, entre otras cosas, está para eso. Y los gobernadores, los intendentes y los alcaldes, entre otras funciones, también están para eso.
Sí. Bueno, nuestro licenciado, el señor Rastini, anda allá en Antofagasta. Ayer me mandó
Hemos sabido él, todavía, ¿no?
Sí, ayer mandó una foto que estaba medio incomunicado, medio sin internet, pero me mandó una foto de la fuerte lluvia que estaba cayendo ahí en Antofagasta, que bueno, que son arenales al final, y por eso también pasan todos estos derrumbes, porque la tierra es muy débil.
Antofagasta, los cerros que hay encima de la ciudad que te aprisionan contra el mar, debe ser angustiante estar en una situación de lluvia fuerte y ahí ver cómo... Que el susto de que se te vengan los cerros encima.
Sí, no sé si está tan angustiado el licenciado.
Siempre se las arregla bastante bien.
Sí, oye, dentro de otras cosas, Bueno, Codelco detuvo la extracción, extracción en 5 yacimientos por la intensa lluvia. En el caso Suquimich, la SBS ordenó reversar utilidad auditada por Pricewaterhouse en la cascada Norte Grande por 113 millones de dólares. Y bueno, y hubo fuerte venta de hábitat en la participación. Perdón, me vino un estornudo. En Suquimich, y también Provida vendió bastante Suquimich. Se comentaba también que ya hay divisiones internas, hay problemas de management ya en Suquimich debido a todos estos problemas. Le han estado hincando fuerte el diente también al ex gerente. A mí hace tiempo me venían comentando que le iban a tirar todo el peso, la responsabilidad a él, principalmente a Patricio Contese.
Y ahora como también...
Y ya como 20 años, ¿no?
Sí, sí. Ahora también, como tiene poco cómo defenderse, también aquí va a asumir sus pecados y también los de otros. Oye, y habría que ver hoy día, es un buen punto a analizar, qué es lo que está pasando con la operación de SQM a raíz de estos problemas. Sus actividades extractivas están fundamentalmente en la segunda región y no hemos visto hoy día al menos ese efecto. Cuando hemos dicho, sobre todo en estos últimos días, que lo fundamental y el negocio en sí no tiene ningún problema, que hay un problema de gobierno corporativo, un problema accionarial y un problema legal, pero que el negocio está perfecto. Hay que ver también hoy día...
Deben haber problemas operacionales.
Seguro. Ya, como tú lo decías al principio, ya hay grandes mineras que tuvieron que paralizar ayer su producción y ya lo estamos viendo en el mercado, que el cobre está subiendo relativamente fuerte.
Sí, ¿cuánto está subiendo?
Lo había visto recién, estaba subiendo casi 2% y eso tiene un efecto que creo que está llegando a un precio de 2.80. No, ahora está bajando, se ajustó un poquito, hasta 0.11 arriba, pero estuvo casi 2%. ¿Ah? Oye, un efecto primera hora.
Bueno, siendo las 9:15 casi, o pasado las 9:15, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Información Privilegiada. Oye, había un taco, realmente hoy día me demoré mucho, y tú sabes que me pasaron este Porsche Cayenne híbrido. Y
cuéntanos cómo es,
pues. Realmente un agrado andar con motor eléctrico, porque no suena... no, ¿cómo se llama? Bueno, no gastáis benzina, no contamináis, y tiene una autonomía especial para la ciudad de 30 kilómetros, que te permite andar todo el rato con motor eléctrico, que lo podéis cargar en 4 horas, depende del cargador que uséis. Pero realmente un agrado andar en silencio. Y si es que necesitáis velocidad, pum, bueno, se prende el motor.
Lo aceleraste, ¿no? En algún minuto lo apretaste el acelerador.
420 caballos de fuerza si es que lo necesitáis. Pero si es que quería andar tranquilo y andáis en taco como hoy día, andáis en silencio, tranquilito. Así que muy recomendable
¿Te gustó?
Probar este Porsche Cayenne híbrido. Y además los tengo que invitar a una clínica de servicio Cayenne, que este sábado 28... de 9 a 13 horas, ya se nos va a marzo, es totalmente gratis, se hace un chequeo de 24 puntos al auto, un chequeo general, deben agendar hora en el 2544-7310 o en el mail porsche@ditecautomóviles.cl, porsche@ditecautomóviles.cl. También les digo que en la Administración de Patrimonio, Munita, Cruzat y Claro, MCC, son expertos en renta fija local, renta fija internacional, un enfoque amplio de gestión de patrimonio. Así que Munita, Cruzat y Claro, que cuenta además con el respaldo del Grupo Itaú. Y bueno, van quedando pocos días ya para aprovechar esta oferta del seguro obligatorio. Todos aquellos que hagan las cosas a última hora, 4.800 pesos el seguro de consorcio a través de entel.cl/zona. Infórmate en entel.cl/zona, el club de beneficios de todos los que tienen Entel. Y Almagro tiene este concepto Depto Casa, que los tiene ahí en la dehesa. A mí me gusta especialmente el proyecto Los Olivos, que ya no es proyecto, ya está listo con entrega inmediata. Conozca más en almagro.cl. donde puede también recibir la propiedad en parte de pago. Vamos a la noticia, señor director.
Vamos.
Lo invito. Bueno, Codelco detuvo la extracción en 5 yacimientos por intensas lluvias. El mal tiempo afectó las operaciones de Chuquicamata, ministro Ales, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Salvador, producto del mal estado de los caminos y accesos a las minas. La presidenta Michelle Bachelet viajó a la zona afectada, mientras que continúan 22 personas desaparecidas en medio de esta catástrofe. También se suspendió el fútbol.
Así es, eran las imágenes del estadio
de Copiapó.
De Copiapó, efectivamente. Sí. Bien, bien impactante. Y la cancha sintética, así que capaz que va a tener problemas esa cancha. En una conferencia telefónica con inversionistas, el flamante gerente general de SQM, Patricio de Solminiak, indicó que la compañía identificó ante el Servicio de Impuestos Internos cerca de 11 millones de dólares en pagos originados desde la oficina de Patricio Contese entre los años 2009 y 2014, los que no reunían requerimientos para ser calificados como gastos bajo la norma chilena debido a la falta de documentación de respaldo.
Esa palabra flamante es como rara.
¿Ah? Flamante, nuevo.
Sí. Pero es como que fuera algo... ¿Ah?
Positivo.
Positivo.
Bueno, debe estar feliz. De Solminiak cita al subgerente general por 20 años, que lo nombren finalmente el jefe, a pesar de los problemas en los que está.
Pero está demandado también.
Sí. ¿Ah? Está demandado y querellado y denunciado, tanto en Estados Unidos como en Chile. Eso tiene que ver con su calidad de representante legal de la compañía, igual que el CFO, Ricardo Ramos, y el ex gerente general Patricio Solminiak.
Yo imagino que debe ser una situación bastante incómoda.
Sí, angustiante. Bueno, sobre todo pensando en lo de la SEC. Y ayer de Solminiak lo reconoció en esta conversación con los inversionistas. ¿Eh? Están muy preocupados con lo que vaya a hacer la SEC. Y ya lo hemos visto en el caso Bilbao, que con la SEC... no es que con la SBS se juegue aquí en Chile, pero los niveles de fuerza que tiene para aplicarte medidas duras... es muy importante y aquí no estamos acostumbrados y yo creo que le tomamos recién el peso a raíz de esto.
Mm. Oye, ¿tú crees que están peleados también Patricio Contese con... deben haber sido amigos, 20 años, o sea, no sé cuántos años llevan trabajando.
No, casi el mismo periodo. Por lo que uno ve y por el reporteo, se da cuenta al menos que en el último tiempo las relaciones no son muy buenas. Y si eran buenas, se echaron a perder ahora porque de Solminiak pone toda la carne a la parrilla en Contese.
Bueno, y ya sabemos también lo que es una persona que está despechada y como debe estar Patricio Contese y que tiene toda la información.
Y que ayer le fue mal en el Tribunal Constitucional.
Exactamente. Entonces, bueno, como dijo nuestro amigo Matías del Río, la caja, el container este de Pandora de Soquimich, ahora se ha calmado un poco por este tema de la tragedia en el norte, pero...
Ha perdido centímetros columna en las portadas, pero sí. El caso sigue avanzando en los tribunales, en sí. La SDS, en la fiscalía.
Ese término, centímetro columna, de, ¿ah?
¿Ah? Y,
de prensa.
Y segundos en los noticiarios.
Sí. La SDS ordenó reversar utilidad auditada por Pricewaterhouse en la Cascada Norte Grande por 113 millones de dólares. Las transacciones, si bien no fueron sancionadas por estar caducadas, fueron revisadas por la SBS y consideradas para la sanción en la arista Linsor. En paralelo, la bolsa ofició a corredores para que informen sobre transacciones en acciones de la cascada. ¿A quién le tienen que devolver esta plata o un reverso contable?
Es, ¿no? un efecto contable la información que ha...
O sea, no hay movimiento caja acá.
Sí, sí, efectivamente es un efecto contable. Yeah. Igual impacta los resultados de alguna manera, pero no hay que meterse la mano al bolsillo de un lado y poner la pata en otro. Por otra parte, con el fin de disminuir su exposición a la compañía, Habitat se deshizo de su participación, parte importante de ella, en SQM, al igual que Provida, lo que explica parte importante ayer del movimiento que hubo estos papeles en la bolsa. Y la razón, evidentemente, tendría que ver con el conflicto y el malestar que tienen los institucionales respecto al comportamiento del gobierno corporativo de la minera no metálica.
La tarde del miércoles, ayer, se conocieron las penas para 3 de 8 imputados en el denominado caso fraude al FUT, quienes se acogieron a una salida alternativa al juicio oral. El ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez, el contador Sergio Díaz, fueron condenados a 5 y 4 años de cárcel efectiva, respectivamente, por su participación en los delitos de soborno, lavado y fraude tributario. Por su parte, el contador Juan Carlos Prieto fue condenado a libertad vigilada intensiva durante los 5 años de pena que dictaminó el 8º juzgado de garantía de Santiago. ¿Qué es lo que es esto? Libertad vigilada intensiva.
Yo creo que tiene que ver con la cantidad de firmas, ¿eh?
Yeah.
A ti te pueden pedir ir a firmar una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Esto a lo mejor puede tener que ver con una firma diaria.
Sí.
Sobre todo en una primera época.
Y este Iván Álvarez, el que está ahí en la sección de...
El mismo.
Capitán Jagger, ¿no?
El mismo. Bueno, Andrés Navarro proclamó ayer por la tarde su candidatura definitiva a la presidencia de la SOFOFA en el Consejo de los Industriales. En la oportunidad entregó su plan de trabajo y llamó a construir una SOFOFA para los nuevos tiempos. Gente que estuvo adentro dice que el discurso que tuvo, que trató de ser muy cercano y llamar a los empresarios a acercarse un día mucho más a lo que la gente quiere oír, a sintonizar, y otros también lo tomaron por otro lado cuando utilizó un término a lo mejor poco afortunado cuando dijo que quería que los empresarios fueran, no que fueran más populistas, sino que tuvieran acciones más populistas, de que para que los entendiera la gente, pero el concepto a algunos no les cayó muy bien, ¿eh? Y en paralelo hoy, ahora en este minuto están votando las 6 ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio para elegir al nuevo presidente, que todos sabemos que es Alberto Sala, actual presidente de la Sonami, es candidato único. En teoría debería tener la totalidad de los votos, pero no descarte alguna sorpresa que alguien no vote por él.
¿Y Navarro tiene alguna posibilidad de salir o no?
Él, decían que no. Él ha reconocido, y lo dijo el domingo en Tolerancia Cero, que va abajo los números. Y la gente que está en la candidatura de von Bühlenberg creen que ellos ganan fácilmente. Pero desde el punto de vista comunicacional y de lo que ha transcurrido, parece una competencia bastante reñida. De como no había hace mucho tiempo, han habido competencias de la SOFOFA, pero así de emocionante no las ha habido hace mucho rato.
Y Andrés Santa Cruz le queda poco.
No, hoy terminó.
Hoy termina
y asume fue elegido ya. Alberto Sala, me acabé de decir, que va a seguir en paralelo un rato con la, al menos con la Sonami, hasta que hayan elecciones en la Sonami.
Ya. La Central Unitaria de Trabajadores enviará al Congreso informe elaborado por el secretario general de la entidad, Arturo Martínez, en la que detecta más de 30 artículos cuestionables. El texto será analizado en el Consejo Ampliado del Gremio el 10 de abril.
Y Petrobras presentará hoy un estado de los resultados financieros auditados. La pauta de la reunión no prevé la aprobación de cifras, pero sí una presentación de las metodologías que serán usadas en la elaboración de documentos finales. Petrobras tiene hasta el mes de abril para publicar su balance anual auditado y sobre el cual está expectante parte casi todo Brasil y parte importante del mundo, ¿eh? Respecto a este caso que
y un container de Pandora también.
Yo creo que es un puerto ya. Un puerto seco donde guardan los containers. Petrobras es un gigante mundial, ¿eh? Sí. O sea, aquí de repente no dimensionamos. Cualquier compañía grande en Brasil es un player mundial.
Exactamente. Bueno, antes de entrar en materia con nuestro invitado de hoy, les digo que saca hoy tu patente hasta en 3 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Santander Lampaz y participa por uno de los 10.000 premios de 10.000 kilómetros Lampaz. Al pagar, revisa bien tu voucher, podría venir con uno de los 10.000 premios. Santander Lampaz, vuela más, antes y mejor. Les recuerdo que puede pagar en 3 cuotas sin interés la patente de su auto. Y si recibió una plata extra, toma un ahorro voluntario en Habitat y podrá obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y Rotary Kraus vuelve con marcos de marca, las mejores marcas a los mejores precios. Por la compra de cualquier pack multifocal, lleva tus marcos SIN gratis. Óptica Rotary Kraus, expertos en multifocales. Óptica Rotary Kraus, la mejor óptica de Chile, la más tradicional, la con más experiencia. Así que si usted necesita anteojos, no está viendo bien, vaya por sus multifocales en Rotary Kraus. Vamos a conversar, entonces está acá don Sergio Zapata. Muy buenos días, Sergio, muchas gracias por venir.
Buenos días, Cristian, Juan Pablo.
Buenos días.
Oye, bueno, vamos a hablar de las de la eléctrica, el sector eléctrico, que en general ha tenido un buen desempeño. El año pasado, por lo menos, tuvo un desempeño bastante... bueno, creo que fue el mejor sector el año pasado, ¿no?
Efectivamente. Si uno examina estrictamente el desempeño bursátil de las acciones del sector eléctrico, y con una muestra de los últimos 12 meses, tenemos que el IPSA ha rentado un 5% nominal, y el sector en general exhibe rendimiento, en el caso de Endesa, de un 20%, en el caso de Colbún, un 34%, en el caso de Enersis, la matriz de Endesa, un 23%, Genera un 14,5% y ESL un 34%. Es decir, todas superan con largueza el rendimiento promedio del IPSA, y además hay que decir que este es uno de los sectores que aporta cerca de un 20% de todo lo que es el IPSA. Entonces, claramente hay un sector que fue este, que rentó muy bien y que impulsó gran parte del rendimiento del IPSA el año pasado.
Bueno, yo te digo que dentro de las recomendaciones, y Chucky es testigo, que dieron la gran mayoría de los analistas al principio del año 2014, era el sector eléctrico.
Me incluyo.
Se incluye, exactamente. Así
no
que,
como testigo, sino que como...
Como, sí.
Recomendador del sector.
Ah, sí. Que,
ahora, ¿qué es lo que está viendo tú mismo como analista y el mercado? Más allá de que viene el niño y que sobre todo las hidroeléctricas se podrían ver beneficiadas hasta un cierto punto también, porque si nos inundamos tampoco es tan gran negocio para las hidro, pero ¿qué es lo que está viendo el mercado y tú en particular que se está tan desacoplando del IPSA y está con estos niveles de rentabilidad tan buenos?
Sí, mira, yo creo que más allá de los aspectos operacionales, que los últimos 4 años han estado influidos negativamente por la sequía que ha enfrentado el centro y sur del país, este es un sector de base. ¿En qué sentido? Que va a tener una demanda dada por el crecimiento de la economía, todo el mundo necesita energía, entonces es un sector que de por sí el tema de la venta de su producto ya lo tiene resuelto, no tiene que acudir a campañas publicitarias, todo lo contrario, lo que se hace es pedirle a la gente que consuma de manera eficiente, no que no consuma o que consuma más, digamos. Es el gran problema. Entonces, esto lo hace particularmente distinto a cualquier otro sector, en el cual tú tienes que pedirle al consumidor que, oye, te compre tu producto. Acá es todo lo contrario. Cómprame, ojalá, lo eficiente para que yo no tenga que producir con costos muy elevados.
Para aplanar la punta, porque también salirse de la punta para las eléctricas también es muy malo.
Exactamente. Entonces, de alguna manera, esto es un refugio para inversionistas, el tener posiciones en un sector que es tan vital para cualquier economía, no solamente en Chile, sino que en cualquier país del mundo. Hoy día los requerimientos energéticos son una de las variables más importantes en la política de cualquier país.
Oye, en lo que va del año, para seguir poniendo en contexto el término de rendimiento bursátil, Colbún ha tenido un rendimiento de casi 14%.
Sí.
SL 10%, Endesa 2,5%, y
Enersis un 2 también.
Un 2,5 también.
Sí. Bueno, y el IPSA solamente un 1%.
Claro. Entonces ha seguido subiendo el asunto. Ahora, parece que Colbún tiene grandes planes.
Sí, efectivamente. Colbún, a diferencia de lo que había sido tradicionalmente el resto del sector, es una empresa que tiene operaciones exclusivamente en Chile y exclusivamente en el SIC. No, a diferencia de CL, que es también otra eléctrica que opera solamente en Chile, pero que tiene exposición solamente al SIN, pero que de alguna manera, con las últimas licitaciones de energía distribuidora, ya puso un primer pie en lo que es el SIC y por esa vía está equilibrando operaciones. Colbún, en cambio, tiene hasta el momento solamente operaciones en el SIC. Existe en este momento la idea en la compañía de participar en una licitación que está haciendo el gobierno colombiano por una participación mayoritaria en una eléctrica que se llama Isagen. De concretarse esta operación, Colbún accedería a activos casi por la misma cantidad de megawatts instalados que tiene hoy día en Chile. Estamos hablando de una empresa que tiene aproximadamente unos 3.000 megawatts en Colombia, una componente hidro y termo, y eso le permitiría casi duplicar el tamaño de su capacidad instalada. O sea,
esto sería poco visto, así se llega a ocurrir, no es tan cotidiano, no al menos, es, no al menos en estos lados del mundo.
Exactamente. No es común que una compañía se duplique de un momento para otro.
¿Y eso cómo puede presionar sus finanzas, sus resultados? ¿Tiene capital para hacer eso? ¿Requiere un socio? ¿Cómo estás viendo tú eso?
Mira, el detalle de cómo va a financiar la operación en caso de resultar exitosa, porque recordemos que Colbún está participando junto a otros players también. Que
esto ha sobrecerrado, una licitación.
Es una licitación.
Subastas, que yo le quiero. Es un sinónimo, pero ellos en Colombia hablan de las subastas.
Exactamente. Entonces, ahí van a tener que abrir sobres, van a presentar ofertas, los distintos actores que hayan retirado base, lo habitual en cualquier proceso de esta naturaleza, y se estima que los resultados se darían a conocer relativamente pronto, digamos, estamos hablando de mediados de mayo, fines de mayo, junio ya podría haber noticias definitivas respecto de cuál fue el resultado de esta licitación.
Tiene una oportunidad importante, eso sí, porque lo que yo entiendo es que los dos grandes players que hay en Colombia, por un tema de cuota de mercado, no pueden participar, que es el caso de Emgesa, que es la filial de Endesa, y EPM, que es Empresas Públicas de Medellín, que tampoco puede participar. Ahora, puede venir cualquier oferente de afuera, como lo hace Colbún, pero al menos con los dos grandes players colombianos ya los tiene fuera de juego.
Exactamente, sí, eso es un elemento que en principio estaría jugando a favor. Recordemos que en el mercado colombiano existe un límite de concentración en que un actor no puede ser dueño de más de un cierto porcentaje, entiendo que está entre 20-25%, y eso tiende a que haya una mayor oferta de distintos grupos económicos.
¿Cómo es más o menos la matriz de Colbún actual en términos de generaciones termoeléctrica e hidroeléctrica?
Mira, estaban bastante equilibradas. En algún momento dado, Colbún tenía está notablemente cargado al área térmica, sobre todo cuando estábamos como país enlazados con Argentina, con todo este tema del gas natural. Y eso es una situación que, tras el cierre de los envíos de gas natural desde Argentina, llevó a la compañía a tener descalces entre sus ventas y su generación, lo cual hizo una volatilidad importante en su resultado, lo cual la administración de Colbún empezó a equilibrar su matriz de generación, y la inauguración del embalse Angostura el año pasado contribuyó notablemente a este efecto. Hoy día la compañía está en torno a 52% hidro, 48% térmico, y eso te da un mix de generación bastante más equilibrado, y que fue parte de las razones de que explicaron el avance de resultados de Colbún en el año 2014 respecto al año anterior.
¿Y el know-how de Colbún haría un buen match con esta posible adquisición de Colombia o no?
Mira, evidentemente hay que aprender de lo que está pasando en Colombia, pero recordemos que Colbún reclutó recientemente un ejecutivo de Endesa que...
A Sebastián Fernández, y lo llevaron para los profesores,
claro,
de Manei.
Entonces, algo de ese mercado tiene que conocer él de primera mano, y además hoy día con una asesoría especializada en algún tema, no sé, tarifario o regulatorio, es muy fácil a aprender eso de manera rápida.
Tanto conoce que él fue muchos años director de Emgesa allá, así que conoce muy bien el mercado colombiano.
Una jugada estratégica.
Oye, Colbún está a 182 pesos.
Sí.
Si que resultara este negocio, ¿tú la ves en qué rango?
Mira, nosotros tenemos hoy día un precio objetivo para Colbún de 205 pesos. Obviamente, sin considerar ninguna de estos escenarios, habría que ver en qué niveles de precio se adjudicó finalmente la licitación, si es que se la adjudica. Entonces no me gustaría anticipar un futuro precio objetivo, porque los niveles de rentabilidad de Colombia son distintos a los niveles de rentabilidad en Chile. Los precios de la energía ya se transan en niveles distintos a los de acá, y por lo tanto, por un mismo megawatt instalado, tú tienes una distinta rentabilidad en Chile que en Colombia. Entonces, habría que hacerle un análisis un poco más fino antes de dar un precio así al aire.
Sí, porque lo que ha pasado también últimamente en términos de otras empresas es que se ha olido muy bien todo lo que ha sido irse a otros países. Por ejemplo, no sé, Andina se fue a Brasil, La Polar estuvo en Colombia, tuvo que cerrar, bueno, LAN se fusionó con TAM, y lo que ha pasado con, bueno, LAN es un ícono de eso, que está...
No son fáciles esas operaciones.
Que está, no sé, pues, le dan precio objetivo, todo el mundo está muy entusiasmado, digamos, con el tema, y finalmente terminó siendo, para la acción, un fiasco. O sea, LAN en este año iba perdiendo un 21%, por lo tanto, quiero decir que puede ser muy bueno esto de irse para afuera, pero muchas veces no tiene el resultado en la acción que uno espera.
Efectivamente, hay que ver cómo evolucionan los números de la compañía. Cada mercado es una realidad propia. No es llegar y sumar 2 más 2, no siempre están así.
Bueno, el mercado eléctrico colombiano es un mercado estable, con regulación clara.
Sí.
El negocio eléctrico en general es bastante bastante estable, a no ser que te afecte alguna el niño o la niña de manera muy muy violenta. Es menos complejo desde que tiene el know-how de ese negocio respecto a cosas más operativas en otros ámbitos.
Es cierto, y además el mismo hecho de diversificar mercado hace que los posibles resultados de Colbún post esta adquisición pudieran tener un nivel de volatilidad menor que el que tendrían de estar solamente en Chile. Recordemos que una de las ventajas que ha tenido Endesa al respecto es que en los años en que Chile ha estado marcado por esta sequía que hemos enfrentado los últimos 4 años, Colombia se ha erigido como uno de los principales impulsores de su EBITDA. Entonces, eso nos da alguna idea de que una empresa diversificada adecuadamente en mercado atractivo también tiene estas ventajas en los resultados que muestra finalmente en sus operaciones.
Oye, Sergio, ya que hablas de Endesa, vamos al tema. Han salido también en los últimos días en Pulso. Nosotros nos ha tocado bastante escribir de lo que el CEO de Enel anunció en Chelíneas hace unos días en Londres respecto al plan de reestructuración que quiere hacer para Enersys y sus operaciones latinoamericanas. Pero hay dos cosas bastante concretas, a pesar de que no entregó mayores luces. Hay cosas concretas que quiere hacer pequeños subholding por país, y que estos subholding terminan reportando directo a Roma sin pasar por Santiago. Y eso a quien más afectaría actualmente es a Endesa, que también es un holding y que tiene controla operaciones en Perú y en Argentina. En Colombia no controla, pero tiene el control delegado, tiene 20-tantos%, tiene el control delegado.
Sí.
Tú decías recién, el EBITDA de Colombia para Endesa en Chile el año pasado fue superior al 45%, creo recordar de memoria. ¿Cómo ves tú esta reestructuración que quieren convertir en Endesa Chile, que le haga honor a su apellido, que sea solo Chile y no este gigante latinoamericano que cuelga de Enersys?
Sí, bueno, efectivamente lo que hay que aclarar primero para todos los auditores es que hoy día Enersys controla Endesa Chile, que es el negocio de generación, y Enersys a su vez ve parte del negocio de generación por Endesa Brasil y principalmente lo que ve en negocio de distribución. En lo que es generación, Endesa tiene hoy día la cabeza de todo lo que es las filiales en Argentina, Colombia, Perú y una participación minoritaria, como tú decías, en el holding Endesa Brasil. La reestructuración que estaría pretendiendo en él es que esto ya dejara de tener la mano de Endesa y fuera un reporte por países más que un reporte por área de negocio.
Y más que un reporte, una consolidación accionarial.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, si Endesa Chile el día de mañana no tuviera estas filiales, en primer lugar habría un proceso de compra de estos activos que habría que hacer por parte de Enel. Y ahí entramos a un tema de cuánto vale. En nuestra opinión, eso vale aproximadamente entre 4.500 y 5.000 millones de dólares, esa participación que está en los países no Chile, y ahí es donde tienen que ponerse de acuerdo finalmente qué oferta va a hacer en él si es que decide hacer este camino, de manera similar a lo que hizo para sacar Enersys del control de Endesa España.
Entonces, sería la misma operación.
La misma operación, sí. Aquí, en definitiva, lo que hay que ver es que esto se haga a un valor justo para los accionistas, sobre todo los minoritarios, que fue algo que ya ocurrió con el caso de Enersys, que no hubo tanto ruido en España, los precios que se pagaron coincidieron exactamente con el estudio que nosotros habíamos hecho un par de meses antes. Entonces, de alguna manera eso nos dejó bastante tranquilos en términos de que la valorización que se estaba haciendo de la compañía en cuestión era al menos coincidente con la visión que nosotros teníamos.
Ahora, puede haber un nivel de riesgo menor, si se maneja bien, es que Enel era dueña del 92% de Endesa España, aquí es solo dueña del 60% de Enersi.
Exactamente.
Y Enersi es dueña del 60% de Endesa, por lo tanto Enel es dueña del 30%. En la realidad de Endesa Chile.
Exactamente.
Ahí hay un componente minoritario muy relevante.
Sí, y en definitiva implica mayores recursos a poner sobre la mesa, porque recordemos que la operación con entre Enel y Endesa España por el control de Enersi, en definitiva significó que Enel pagó lo que acordó por Enersi, pero después repartió como dividendos todos esos recursos. Entonces, en definitiva, pagó solamente el 8% que no tenía, de ese 92% que tenía Endesa España, y aquí tendría que pagar bastante más que esa cifra. Es un tema de recursos, de dónde los levantan. Yo creo que financieramente no hay ningún problema. Lo que sí habría que ver post esta operación, en el caso de que se llevara a cabo, que la Endesa que nosotros hemos conocido pasaría a ser la Endesa que conocíamos en los años 80 o principios de los años 90, en que sus resultados eran exclusivamente Chile. Entonces, te cambia, la acción va a seguir llamándose igual, Endesa Chile seguramente, pero ahora los resultados no van a venir de la mano de Colombia, de Argentina, de Perú, van a ser exclusivamente los resultados en Chile. Entonces, podríamos tener en este futuro que estamos elucubrando una compañía que tenga 100% de presencia en Chile, y por esa vía una mayor volatilidad en resultados. Ya no habría esta diversificación que estábamos mencionando respecto de Colombia o de Perú. Las condiciones climatológicas en Chile influirían bastante más marcadamente en los resultados de la compañía. Entonces te cambia un poco la situación respecto de lo que sería, de lo que es hoy día un Endesa.
Por lo tanto, están recomendando.
Hoy día tenemos una recomendación de compra nosotros por Endesa, tal como está, digamos. A futuro habría que ver cómo viene esta situación, pero no creemos que haya un cambio en la recomendación. El sector, como lo decías tú, tiene un nivel de regulación bastante importante en lo que son las tarifas, a través de los mecanismos de licitación que se han hecho de largo plazo con las distribuidoras, y por esa vía tiene un nivel de estabilidad que es bastante atractivo, sobre todo en esta época de turbulencia en los distintos mercados.
Muy bien, don Sergio, se nos acabó el tiempo, siendo las 9:47, le agradecemos su visita, sus consejos.
Mucho gusto.
Nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a contar que Brooks Brothers llegó ya toda la colección de otoño-invierno 2015. Ya con este clima hay que empezar a renovar el closet. Llegaron los suéteres también, que son especiales en Brooks Brothers. Bueno, las camisas que no se planchan, y bueno, también hay unos abrigos muy bonitos, así que les recomiendo ir a las tiendas de Brooks Brothers en el Alto Las Condes, en el Parque Arauco, en ahí en el Hotel W, en la Galería Crillón y en Concepción. Vamos y volvemos con Axel Timmerman, que vamos a hablar de cómo están abriendo los mercados. Estamos de vuelta, tenemos en línea a don Axel Timmerman. Buenos días, Axel, ¿cómo estás?
Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Muy bien, hola.
Oye, ¿cómo están partiendo los mercados? ¿Cómo está Europa? ¿Cómo están los futuros Estados Unidos? ¿Cómo están los commodities? Por favor.
Ya, mira, a ver, partamos por los mercados. En general, los mercados hoy día están todos cayendo, están en rojo. Vimos los cierres de Asia, prácticamente todos los mercados negativos. En el caso de Europa también estamos con fuertes caídas hoy día, entre un 1 y un 1.5%. Y en el caso de los futuros de Estados Unidos también están a la baja, en este minuto entre un 0.5 y un 1%. Yo diría que esto principalmente en línea con lo que hemos visto los últimos días, que hemos visto un poquito toma de utilidades. Estados Unidos había llegado a los máximos históricos hace un par de días, hemos visto algo corrección. De hecho, ayer el mercado americano cortó la media móvil de los 50 días, y por un tema técnico ahí también podríamos ver algo más de toma de utilidades hoy día para acercarse a la media móvil de lo que son los 100 días. y como les digo, Europa también siguiendo un poco esa línea, y a eso le sumamos el tema, digamos, de este ataque que hizo Arabia Saudita a Yemen, digamos, ayer, y eso ha hecho que en el caso de los commodities, el petróleo saltara hoy día fuertemente, alrededor de un, tuvo casi un 6% en su minuto, ahora está subiendo un 2.5% en niveles de 50.44, pero eso obviamente, como les comento, también ha metido ruido a todo lo que es el sector de Europa.
Oye, Axel, y el cobre, que en la mañana lo veíamos que subía un poquito fuerte, después se moderó y parece que de nuevo está subiendo. ¿Esto es, lo podemos adjudicar al tema Chile de la paralización de algunos yacimientos?
Sí, yo creo que eso es correcto. En este minuto el cobre está subiendo un 1.20, está operando en 2.82.55, este es el valor más alto en los últimos tres meses, y yo creo que se ve gran parte en lo que tú comentas, que digamos todo lo que ha pasado en el norte. De hecho, Codelco anunció que todas sus minas están cerradas, y eso obviamente hace que los niveles proyectados de producción de cobre sean menores, y hace que el precio del cobre esté subiendo. Eso por un lado, y el tema también del petróleo le da un impulso a todos los commodities que hoy día están subiendo.
¿Y el mercado local que está subiendo hasta ahora? ¿Sí está pasando algo?
Mira, el mercado local está pasando muy poco. En este minuto el IPSA está plano, está cayendo un 0,01, o sea, prácticamente nada. El volumen transado muy bajo, se han operado 1.100 millones de pesos, y te diría que en papeles va a resaltar nada muy relevante. Algo de toma utilidades vemos en Sokimich, que está cayendo un 0,8%, CAP también la vemos a la baja, un 0,35%, tal vez ahí podría haber algo ruido también por el tema del norte, tanto en Soki como en CAP, que podría haber pasado algo con las plantas que tienen. La verdad es que no hemos tenido mayores novedades frente a eso, hemos hecho un par de llamados a la compañía, pero hasta el momento no hemos tenido noticias, pero sí, dado las ubicaciones, puede que haya cosas que haya visto afectado, y eso implique que en el mercado veamos algo de corrección en esos dos papeles. Pero como les digo, muy poco volumen transado hasta ahora en la bolsa local.
Muy bien, Axel, muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana ya.
Igual para ustedes.
Casi fin de semana.
Sí. Hoy día viernes chico.
Sí, bueno, nos vamos, señor director. Los dejamos invitados ahora a la 1:30 con Catalina Yéndez y Luis Felipe Ovalle en Información Privilegiada. Y ahora siga con
Bárbara Espejo.
Sí, suena bien, suena súper bien. Ya, muy buenos días.
Buenos días.